En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, qué ganas teníamos de regresar a estos micrófonos en COPE Granada en El Espejo. Les hemos preparado un programa que poco a poco les vamos a ir desgranando y con el que ya comenzamos gracias a Jorge de la Chica, que nos echa un cable, nunca mejor dicho, en el control técnico. Soy Paqui Pallarés y conmigo está en el estudio preparada también María José Aguilar. Esto es El Espejo, comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos esta nueva temporada y muchas son las cosas que han sucedido en el mundo. De ellos les dan cuenta puntual aquí en los servicios informativos de la casa, en COPE y en su variada y completa programación. Y si quieren conocer qué sucede en nuestra diócesis, pues están en el dial y en el programa correctos, en El Espejo, en la programación religiosa que desde el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado realizamos para COPE Granada. En este tiempo, con el verano por medio, ya saben que han sucedido muchas cosas y solo me voy a detener en una, en la de quienes un 17 de agosto vieron truncada su vida por los atentados en Barcelona y en Cambrils. En su recuerdo y en nuestro corazón, junto a sus familiares que sufren su pérdida y todas las víctimas del terrorismo, hacemos hoy este programa. Un programa que también celebramos con la mirada puesta este domingo, cuando tenga lugar esa salida en procesión con la sagrada imagen de nuestra patrona. Una ocasión para sentirnos más cerca, si cabe, de la Virgen, Nuestra Señora de las Angustias, y que un año más ya vivimos con gran devoción y amor hacia nuestra madre hace justo una semana, en esa ofrenda floral ante la fachada de la Basílica, con esa ofrenda en forma de flor, en forma de ramo, por tantas necesidades personales, familiares y de nuestros hermanos creyentes o no creyentes. Con esa mirada en este mes intenso de devoción a la patrona y preparándonos para acompañar a la Virgen de las Angustias por las calles de nuestra ciudad, este domingo comenzamos el programa, el primero de nuestra temporada 2017-2018. Bienvenidos, gracias por acompañarnos hasta las 2 de la tarde más o menos, aquí en El Espejo, aquí en COPE Granada. Y a esta hora les avanzamos en titulares algunas de las noticias de nuestra diócesis. Concierto en la Abadía del Sacromonte.
El próximo viernes 29 de septiembre tendrá lugar en la Abadía el concierto Maestros Checos del Barroco del siglo XVII, a cargo del coro y orquesta del Arzobispado de Praga. El espectáculo dará comienzo a las 8 de la tarde y las entradas pueden adquirirse en la propia Abadía o en la librería Cruz de Elvira, situada en la calle Libreros.
Eucaristía de inicio de curso de la Pastoral Universitaria con la Universidad de Granada.
Mañana sábado tendrá lugar a las 9:30 de la mañana la misa de inicio de curso de la Pastoral Universitaria en la Colegiata Santos Justo y Pastor, punto de encuentro y reunión de los jóvenes universitarios de nuestra diócesis que participan de esta pastoral.
Procesión el domingo con la Virgen de las Angustias.
Este domingo 24 de septiembre tendrá lugar la tradicional procesión de la Virgen, que recorrerá las calles de Granada a partir de las 6:30 de la tarde, momento en el que saldrá de la Basílica. También por la mañana el templo acogerá la Eucaristía por la intención del Cuerpo de Hermanos Palieros, que se celebrará a la 1 y estará presidida por nuestro arzobispo Monseñor Javier Martínez.
Premiada la cofradía de la Borriquilla con el quinto premio Amigos de San Nicolás a la conservación al patrimonio cristiano.
El hermano mayor de la hermandad, don Eugenio Almoalla, fue el encargado de recoger ayer en la Curia Metropolitana este galardón anual con el que el grupo de voluntarios Amigos de San Nicolás reconoció la labor de la cofradía en el proceso de restauración y recuperación de la iglesia de San Andrés, situada en la calle Elvira, sede histórica también de esta hermandad.
Llega ese momento en que queremos conocer qué nos ha dicho el Papa a los peregrinos de todo el mundo, que una semana más se congrega los miércoles en la Plaza de San Pedro para participar en la audiencia general con el Santo Padre. La esperanza cristiana es el tema que el Papa ha retomado en este ciclo de catequesis que nos cuenta el sacerdote don Ignacio Fernández.
Continuando con su ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana, el Papa Francisco se refirió este miércoles al tema Educar a la Esperanza, subrayando que Dios no desilusiona nunca y que la fe y la esperanza caminan juntas. Vive, ama, cree y con la gracia de Dios no desesperen nunca. Esa fue una de las lecciones que el Papa impartió a los jóvenes en la audiencia general dirigida especialmente a ellos. El obispo de Roma dijo que donde Dios te ha plantado, espera, no cedas al desánimo, confía en Dios, creador que llevará su creación al cumplimiento definitivo. Prosiguió Francisco diciendo, nunca pienses que has luchado en vano, Dios no nos engaña, llevará a plenitud como una eterna primavera la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te quedes paralizado, levántate, camina, confía, sueña, sé constructor de paz y no de odio o división, ama a tu prójimo, respeta el camino de cada uno, sé compasivo y justo, sueña con un mundo nuevo. Y exhortó el Papa Francisco, pide a Dios la gracia de ser valiente, recuerda que Jesús venció por nosotros al miedo, el enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti y a través tuyo, con su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del hombre, el pecado, el odio, el crimen y la violencia. Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé fiel a ellos, y si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El Hijo de Dios ha venido para rescatarnos a todos. Concluyó el obispo de Roma diciendo, vive, ama, cree, sueña, Dios es tu amigo, y con su gracia nunca caigas en la desesperación.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Lo cierto es que la ruptura del amor en un matrimonio es de los momentos más duros que atraviesa una pareja. Y cuando el vínculo ha sido sacramental, el dolor es mucho mayor. En la Iglesia existe la nulidad matrimonial que reconoce que ese vínculo esponsal no ha existido nunca y hay causas objetivas para ellos. Hay dolor porque naturalmente hombre y mujer se casan para toda la vida, pero la Iglesia es madre y acompaña en esos procesos de nulidad matrimonial. Y los tribunales eclesiásticos son los que están especializados y quienes llevan adelante esos procesos. Cada año los tribunales eclesiásticos se reúnen para seguir profundizando en distintos aspectos de su cometido y un año más lo dedican a las nulidades matrimoniales. De ello hemos hablado con don Sebastián Sánchez Maldonado, vicario judicial de la Archidiócesis de Granada, en esta entrevista que hemos preparado para ustedes a raíz del simposio que se celebra en nuestra diócesis la semana que viene y sobre el que también hemos abordado en la entrevista.
Lleva ya este simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico. Se organiza aquí en nuestra diócesis de Granada con su Tribunal Metropolitano, de la que usted, don Sebastián Sánchez Maldonado, es vicario judicial. Cuéntenos, adelántenos un poquito este simposio. ¿Quiénes asisten y qué perfil de personas participan en sus ponencias y también cómo afrontan el simposio?
Bueno, aquí en cuanto a las personas que asisten como, hay dos clases, los que asisten como ponentes, que también vienen como oyentes, y los que asisten como al simposio para aprender y para ver las cosas y para usarlas en sus despachos y demás. De los que asisten al simposio es un perfil que va desde jueces, vicarios judiciales, jueces de los tribunales eclesiásticos y abogados, miembros de tribunales, y algunas personas también asisten como psicólogos, que les interesan los temas estos para los informes periciales en las causas de nulidad matrimonial, y otras personas que tengan curiosidad por asistir. En cuanto a las personas ponentes, se busca todos los años, en los nueve siguientes, primero lo tuvimos únicamente los jueces, los vicarios judiciales de la provincia eclesiástica de Granada. Después ya empezamos a abrir, y este año hemos abierto hasta Portugal, Italia, y de España varios. Viene el vicario judicial de Barcelona, el vicario judicial de Albacete, Viene el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso en Madrid, Roberto Serres, y es decir, 10 ponentes entre abogados, miembros de tribunales, el decano de la Ruta Romana en Madrid durante muchos años, don Juan José García Fairde, que viene todos los años puntual y es un entusiasta de este simposio, de suerte que dice que cuando viene disfruta mucho al ver el simposio, al ver los asistentes y al ver la atención que tienen todos y el interés en que salga todo adelante.
Pues el simposio tiene un título muy sugerente y muy interesante: Nulidad matrimonial, la nueva actuación judicial de la Iglesia. Vamos a hablar un poquito de ese tema, de la nueva actuación judicial de la Iglesia. ¿En qué sentido el proceso de nulidad matrimonial es esa nueva actuación judicial de la Iglesia?
La Iglesia a lo largo de la historia ha tenido bastantes modificaciones en la manera de tratar las nulidades eclesiásticas de los matrimonios. La nulidad del matrimonio eclesiástico. A lo largo de la historia ha tenido en las decretales antiguas, la ha tenido después en el Código del 17, el Código, después vinieron algunas reformas con la Probida Mater, luego tuvimos una reforma pequeña en el Código anterior y en el 83 se publicó el Código actualmente en vigor. De ese Código, de la actuación de los tribunales eclesiásticos, tendría mucho que los canonistas no queríamos y queríamos que se modificara, que había una gran corriente pidiendo que se modificaran las normas, que se hiciera más fácil el proceso. Porque la nulidad no ha modificado. La nulidad ha modificado en algunas cosas que se haya, la doctrina haya hecho más, pero no se puede porque el matrimonio es nulo por unos condicionamientos que no reúne. Lo que se llama nuevo es la manera de tratar los casos de nulidad, que antes se trataban con más estrechez y ahora pues hay un margen de más confianza, más humano, más asequible a las personas, se tiene más en cuenta lo que la persona dice, la confesión judicial de las partes, se tiene más en cuenta ese problema que se le plantea a cualquier matrimonio que se encuentra en dificultad. Entonces, por eso llamamos nueva, porque ha modificado los cánones especiales que había antes para la nulidad del matrimonio y lo dejaba mucho más simple. En ese sentido, en el que llamamos nueva, la nueva actuación de la Iglesia. ¿Cómo actúa la Iglesia en relación a las nulidades? No en matrimonio que sean nuevas las nulidades, sino la manera de tratar las nulidades.
Ahora continuaremos un poquito por el tema del simposio, pero vamos a acercar más a la gente qué significa una nulidad matrimonial, porque puede que muchos de nuestros oyentes pues no lo sepan y lo estemos dando por hecho. Cuéntenos en breves pinceladas qué es una nulidad matrimonial.
Una nulidad matrimonial, brevemente, lo más breve, diciendo que ese matrimonio no ha existido nunca. Tiene las apariencias de matrimonio, porque se celebró en la Iglesia, se celebró ante un ministro sagrado, se celebró ante unos testigos, se celebró con todos los requisitos externos de matrimonio. Pero resulta que ahí en ese matrimonio había alguna dificultad, o bien porque había impedimentos, o bien porque había alguna deficiencia en cuanto a la emisión del consentimiento, o porque había una incapacidad de la persona de poder cumplir con las obligaciones del matrimonio. Esas dificultades son las que hacen que el matrimonio no existiera. Si ponemos que la venta
okay, ¿verdad?
De una casa
en el nombre del archivo
necesita
pone simposio,
que las habitaciones
okay,
estén okay. terminadas y resulta que por dentro no están terminadas, pues la venta es nula. Si llega una persona y se va a casar con otra persona y resulta que entre ellos son primos hermanos, la ley prohíbe que los primos hermanos se casen. Entonces vienen y demuestran que son primos hermanos y que no tenían dispensa, y entonces ahí ese matrimonio no ha existido porque había un impedimento. Hay una causa ajena a la voluntad de ellos, tal vez, otras veces depende de la voluntad de ellos, que hace que el matrimonio no existiera. Y la Iglesia lo que determina en los procesos de nulidad es decir que ese matrimonio, aunque tuviera las apariencias de matrimonio, no ha existido nunca, que siguen solteros. Y entonces eso es lo que demuestra la Iglesia.
Si una persona quiere emprender un proceso de nulidad matrimonial porque tiene signos en los que puede concederse, ¿qué debe hacer?
Acudir a un tribunal eclesiástico de su diócesis, es lo más fácil. Es lo que debe de hacer, consultar con algún miembro del tribunal o acercarse al mismo tribunal con el vicario judicial, con algún miembro, con quien sea en el tribunal y enterarse. Porque muchas veces esto son cosas especializadas, de especialistas, y no lo comprende todo el mundo. Y lo mejor es venir al tribunal y enterarse aquí. En caso de que le haga falta y no tengan medios, pues, o no tengan facilidad para acceder a un abogado, pues le nombramos aquí un abogado de los que pertenecen al elenco y así es muy fácil de llevar las cosas. Pero en concreto, acudir al tribunal.
Pero el simposio, ¿de qué modo puede ser una ayuda para los tribunales eclesiásticos?
El simposio siempre, estas reuniones son mucha ayuda para los tribunales eclesiásticos y sobre todo para aquellos que quieren trabajar en el tribunal eclesiástico, porque resulta que en el simposio se tratan temas que una persona no las puede averiguar y se le da, en el simposio se le da el resumen de ese tema. Una ponencia pues comprende cualquier aspecto de las unidades matrimoniales que se explican brevemente a las partes y luego se le va a entregar en un libro a ese abogado o a ese juez o a ese notario de los tribunales, se van a entregar para que les sirva. O sea que es una ayuda para todos los canonistas, de suerte que ya este año en el simposio de Granada tenemos apuntados más de 160 de toda España y algunos de fuera.
Hace poco también el Papa Francisco publicaba en forma de motu propio una carta apostólica sobre la reforma del proceso canónico para las causas de nulidad matrimonial en el Código de Derecho Canónico. ¿Qué novedades trae al trabajo que hacen desde los tribunales eclesiásticos?
Este modo propio ha sido una bendición de la Iglesia para sus fieles, porque ha venido a abreviar los procesos, a facilitar también, no facilitar la nulidad, sino las normas, los pasos a seguir para reconocer una nulidad. Entonces, se tienen en cuenta muchos más aspectos para que sea más sencilla la tramitación del proceso. De suerte que aquí ahora se reduce prácticamente a tres procesos en el motu propio, tres clases de proceso canónico de nulidad. El primero es el ordinario, que viene una persona, que presenta la demanda, que se tramita, pero ahora está hecha de tal manera que en vez de durar 15 o 20 meses, dura 6 u 8 meses, que se abrevia un montón con la reforma del Papa. No hay que ir a la segunda instancia, que antes todas las demandas, todas las sentencias de nulidad afirmativa tenían que ir obligatoriamente a la segunda instancia. Ya no hay que ir. Por tanto, nos evitamos bastantes meses en la tramitación de ese proceso. Luego viene, hay otro proceso que le llamamos el abreviado, que el Papa lo ha autorizado ahora, y ese proceso consiste en que si las dos partes están de acuerdo en pedir la nulidad por los mismos capítulos y por las mismas razones, entonces ese proceso se tramita ante el obispo de la diócesis y se tramita de suerte que no ponente el instructor recoge las pruebas que aportan las partes, se las entrega al obispo y el obispo hace la sentencia brevemente. Y este proceso, que ya llevamos en Granada 5 procesos de ellos, viene durando 2 meses. Unos 2 meses está terminado el proceso. Y luego hay otro proceso que la gente no conoce y que lo vamos a tratar este año, que es el proceso documental. Es una especie de proceso, en este tribunal hemos tenido ya unos cuantos casos, es una en que se demuestra que hay un que había un impedimento o que había una simulación y se demuestra fácilmente. Por ejemplo, he hecho alusionante a unos primos hermanos. Aquí tuvimos una demanda de nulidad que no se tramitó porque no estaba todavía, se tramitó por proceso ordinario, pero resulta que eran primos hermanos. Se demostró que eran primos hermanos y se declaró una nulidad. Hubo que ir a la rota, la confirmó y demás. Ahora eso no tenía que ir a la rota ni nada, nada más que eso se hubiera tramitado pidiendo las partidas de nacimiento, viendo que eran hijos de dos hermanas, que eran en este caso, hijos de una señora que era hermana de la madre de la esposa. Eso es un impedimento que si se demuestra que una persona viene a casarse y al mismo tiempo está viviendo con otra, se casa con uno pero está viviendo con otra, haciendo vida marital con otra, y están, entonces eso, me vienen los dos y lo demuestran con documentos auténticos, y es lógico porque si esa persona ya está viviendo con otra, ha excluido la fidelidad y excluye, simula el consentimiento, es falso el consentimiento. Entonces, una vez que se demuestre eso, se declara que el matrimonio no existió. que es nulo.
Hay un trabajo profesional muy grande en los tribunales eclesiásticos, pero sin duda son parte de la Iglesia, son la cara de la Iglesia. Desde el punto de vista pastoral también en los tribunales eclesiásticos, ¿cómo se actúa, cómo se contempla eso?
Que no es ruptura del vínculo matrimonial porque no existe el vínculo. Si no existe el vínculo no se rompe, es que se declara que no existe, que están libres ellos ante Dios y ante la ley de la Iglesia están libres. Por tanto, no hay nada. Tenemos en cuenta siempre en los tribunales que es de las cosas peores que pueden pasar, porque cualquier matrimonio lo hace con ilusión. Se casan con ilusión pensando en toda su vida estar casados, estar en una situación de tener su hijo, formar una familia. Quiere decir que cualquier cosa de esta es un fracaso, viene y fracasa por completo. Esa ilusión le ha fracasado, se hunde. Entonces, sabemos que este proceso de la Iglesia es de los más duros y de los más fuertes para tratar con la gente. Entonces, es un proceso medicinal, es algo curativo, es algo, se puede decir, quirúrgico, porque hay que cortar una relación que existió y que se parecía que iba a ir bien. Entonces, eso la Iglesia procuramos hacerlo con la mayor caridad, con la mayor acogida, con el mayor beneficio.
Pues el Tribunal Metropolitano de Granada tiene un número de teléfono que es el 958-26-1500 y ahí pueden ponerse en contacto las personas que estén interesadas o acercarse a la curia que está en la calle Gracia del Arzobispado. Don Sebastián Sánchez Maldonado, vicario judicial de la Archidiócesis de Granada, muchas gracias por acercarnos el tema de los procesos de nulidad matrimonial y también por ese simposio. Que vaya todo muy bien, que sea muy instructivo y fraternal.
Muchas gracias. Aquí.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hablamos ahora de patrimonio cristiano y de la cofradía de la Borriquilla. Nos lo cuenta María José Aguilar.
La quinta edición del Premio Amigos de San Nicolás a la conservación del patrimonio cristiano se celebró en la jornada de ayer, jueves, en un acto desarrollado en la Curia Metropolitana, en el que Amigos de San Nicolás hizo entrega de este galardón anual a la Cofradía de la Borriquilla, en reconocimiento a su colaboración y participación en la restauración de la céntrica iglesia de San Andrés, sede de la Hermandad. Desde la cofradía, este reconocimiento fue recogido con mucha alegría y agradecimiento por don Eugenio Almoaya, hermano mayor de la Borriquilla, en representación de toda la corporación, para la que la recuperación parcial de San Andrés ha sido sin duda una bendición. Le escuchamos.
Recibir el galardón pues significa una alegría y una satisfacción grande, porque significa un reconocimiento a una labor, ¿no?, a un trabajo, en tanto que verdaderamente Granada y el pueblo cristiano de Granada y la iglesia y la cofradía pudiera disfrutar de la reapertura de la iglesia de San Andrés cuanto antes. Significa que las cofradías trascendemos nuestro trabajo más allá de lo meramente culto externo, de la devoción a nuestros titulares. Satisfacción, fundamentalmente agradecimiento por ese reconocimiento y nos está dejando unas sensaciones muy buenas por ver la respuesta del pueblo cristiano de Granada, la respuesta de los fieles que están yendo a celebrar el culto.
Otra iglesia que también sigue en proceso de restauración y con la que pueden colaborar es la parroquia de San Nicolás. Quienes lo deseen pueden contactar con Amigos de San Nicolás en el correo info@amigosdesannicolas.com o hacer su suscripción con un donativo regular rellenando el formulario disponible en la Curia Metropolitana, situada en la Plaza Alonso Cano.
No hay tiempo para más, nos tenemos que marchar. Muchas gracias por estar ahí. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, y de María José Aguilar, que ha estado en el micrófono, y Jorge de la Chica en el control técnico. Van a encontrar muchas más informaciones, también esta de la entrega de los premios Amigos de San Nicolás, en archidiocesisgranada.es. Hasta el domingo, buen fin de semana.
¿Sabías que Arti Esplendor es una empresa granadina que ofrece acompañamiento para la gestión de las visitas turísticas en monumentos de arte sacro? Nuestros productos y servicios se encuentran en
la Catedral de Salamanca, Burgos, Cádiz, Ávila, León, Plasencia, Oviedo, Tuy, Zamora y Guadix, el Real Monasterio de Santo Tomás y la Basílica de San Juan de Dios.
Más información en artiesplendore.com.